Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La una y ahora mismo 8 minutos. Bienvenido a COPE más Pamplona, donde te vamos a contar varias historias y noticias en los próximos minutos, hasta las 2, como por ejemplo las últimas actuaciones de la Guardia Civil. Jesús, que es su portavoz. Muy buenas tardes, Jesús, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Fermín.
Pues, ¿te parece empezar con una colisión que ha habido esta mañana a las 8, esa hora tan maldita en la que todo el mundo parece que tiene prisa, ¿no? En la PA30.
Sí, exacto, Fermín. Un carril cortado, como dices, siempre es mala hora para un accidente. No me han comentado los compañeros que hubiera retenciones destacables, pero bueno, evidentemente para todas aquellas personas que fuesen justas al trabajo, a una cita médica o llevar a los niños al colegio, pues seguro que le ha parecido una eternidad. Se ha tratado de una colisión por alcance significa que un vehículo ha golpeado al otro por detrás. Dos turismos implicados y dos ocupantes de un turismo, varones de 21 y 23 años, pues que han sido evacuados al hospital de Mestalla en Navarra, en principio heridos leves. Ya saben, bueno, la colisión por detrás normalmente va implícita un déficit de atención a la conducción. No sea que sea debido en este caso, pero bueno, yo voy a recordar que durante la conducción está prohibido el uso de teléfonos móviles u otros dispositivos, a no ser que se utilicen con manos libres. Esto incluye, pues lo que decía, sujetar la mano, sujetar con el móvil con la mano o usar cascos auriculares, que están también prohibidos. Así que ya saben, en la conducción, atención permanente.
Atención, eso es. Y te cambio de radicalmente de tema, porque esta mañana habéis informado de que han sido detenidas 2 personas, que otras 2 están siendo investigadas y que se han recuperado objetos y dinero por valor de 10.000 euros. Detenido una banda dedicada al robo de viviendas. Cuéntanos un poquito más.
Así es, Fermín. Era un grupo criminal que se dedicaba al robo con fuerza en el centro de viviendas. Tenía una alta especialización y también muchísima movilidad geográfica. Si bien la investigación inicial se inició en Cataluña, bueno, se le imputan diversos robos en viviendas. Bueno, evidenciamos que existía un grupo asentado en Vizcaya. Y bueno, gracias a la detención de los compañeros de Policía Foral en un control que realizaron, pues bueno, se consiguió localizar a estas personas y posteriormente pues se hicieron unas entradas y registros en Vizcaya, en Santurce y Guecho, y bueno, pues se procedió, como dices, a la detención de 2 varones de 34 y 45 años y otras 2 mujeres más han resultado investigadas. Bueno, al final se trata de una colaboración policial con Policía Foral, Mossos, Guardia Civil, diferentes policías locales, en este caso destacar la de Santurce, que ha colaborado mucho. Por lo tanto, sí, un éxito de operación ya hace unos meses que se ha realizado y de la que hoy informamos, Fermín.
Pues muchas gracias, Jesús, y enhorabuena por esta detención y sobre todo porque la colaboración haya dado también sus frutos entre las diferentes policías. Un saludo y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y a esta hora te cuento también que ayer el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de ley de reducción de jornada que ahora se va a enviar al Congreso para su aprobación, aunque parece ser que de momento no tiene los votos asegurados para que así sea, para que esa ley salga adelante. Esta ley impulsa varias medidas en el mercado laboral. Sin duda la más importante es poner un tope de 37 horas y media como jornada semanal frente a las 40 horas de máximo que tenemos en la actualidad. Un tema con el que vamos a hablar con el economista Carlos Medrano. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Fermín.
Porque se ha abierto un debate sobre la conveniencia o no de si está bien que se pueda reducir el máximo y ese tope de horas. Dependiendo de sectores, bien, dependiendo de otros, seguramente muy mal. Aquí habrá un poco lectura dispar, ¿no?
Sí, efectivamente. La cuestión creo que principal es que en España estamos confundiendo la cantidad con la calidad. Es decir, no es el tiempo. Esto es presencialismo, ¿no? La palabra presencialismo. Yo estoy ahí hasta las 8 de la tarde. Bueno, pues ¿y qué haces hasta las 8 de la tarde? Claro, esa es otra, ¿no? Entonces, la productividad, y ahí voy yo, ya estoy viendo ahí, me meto en el tema, la productividad depende de lo que hagas, ¿no? De lo que realmente se produzca. Y la productividad laboral no tiene que ver con ningún decreto ley ni discursos de ideología, sino que es el resultado de personas formadas en entornos eficientes, con libertad para organizarse y para trabajar, ¿no? Si queremos competir con Alemania o Países Bajos o quien sea, pues no será trabajando menos probablemente, ¿no? Sino produciendo mejor, ¿no? Ahora bien, yo creo que si lo hacen será que da votos, y yo de ese tema no sé, pero supongo que hay una mayoría social que lo querrá, me supongo.
Esa productividad y esos entornos de los que hablas, Carlos, son exportables a todos los sectores económicos, a todas las empresas, fábricas, comercios, oficinas.
Efectivamente, ahí Fermín, hay una frase que me gusta mucho que es: tu productividad determina tu ingreso. Lo que vas a ganar depende de lo que estás capaz de producir, ¿no? La sociedad en general no te premia el esfuerzo. Joder, Fermín, me esfuerzo un montón para prepararme la charla de hoy, pero este es el resultado. Joder, pues me premiarás la utilidad percibida, ¿no? No, no, no el esfuerzo. El esfuerzo, pues muy bien, machote, te has esforzado, pues no es lo suficiente, ¿no? ¿Ser productivo qué significa? Bueno, pues que tú tienes que mejorar algo, ¿no? Mediante tu tiempo o tu conocimiento, porque sabes algo o las habilidades que tienes, ¿no? Me acuerdo, me venía a la cabeza de este Tony LeBlanc en la película, creo que era, que es antigua, de niño lo vi yo. Esta era la de las mujeres de la Cruz Roja, no sé cómo se llamaba aquella, que a uno se le rompía el coche y le venía el Tony LeBlanc, que era el humorista, para arreglar el coche, y le decía: uno, se me ha roto el coche, no arranca. Y llegaba Tony LeBlanc y cogía un palo y le daba un golpe, ¡pa! Le daba un golpe al motor y arrancaba. Y le decía: oye, ¿cuánto es? Y le decía: 100 pesetas. Pero, hombre, ¿cómo vas a cobrar 100 pesetas? Pero si le has dado un golpe al motor a esta válvula. Y le decía: hombre, las 100 pesetas no es por el golpe. Las 100 pesetas son por saber dónde hay que dar el golpe, ¿eh? Claro, sí. Eso decía Tony LeBlanc, ¿no? No es lo que aportas, ¿no? Y el conocimiento que tú tienes. Oye, ¿que queréis ganar más? Me parece muy bien. Hay que producir más o producir algo más valioso, ¿no? Mejora tus habilidades. ¿Lo sabes hacer en inglés? O usar herramientas más eficientes. La inteligencia artificial es una maravilla. ¿Ya sabes usar la inteligencia artificial? O, oye, vamos a resolver problemas, pero claro, que haya gente que esté dispuesta a pagar por esto, ¿no? Porque si haces, yo algún día sabes que soy profesor en la universidad, hay algún alumno que quiere hacer un máster en chiflis, que digo, chico, pues no sé, no tengo ni idea, igual triunfas, ¿no? Pero eso de los chiflis ya le interesa a alguien, ese máster que estás haciendo. Yo me acuerdo que hubo mucha polémica en televisión un sábado, que una chica que había estudiado periodismo y tenía dos máster de no sé cuántos, de chiflis o no sé qué, no me acuerdo sinceramente, ¿eh? Porque además lo vi cortito y tal, y había un profesor del instituto, no sé si era del instituto de empresa, alguno de estos, que le dijo: oye, ¿por qué no has estudiado ingeniería? Y todo el mundo se le echaba encima. Oh, oye, joder, hombre, a ver, has tenido libertad para estudiar lo que quieres, ¿no? Pero eso no te da ninguna garantía de que tú vayas a tener un trabajo, porque si la gente no lo demanda, pues es que los chiflis pues no tienen interés. Oye, nunca se sabe, igual no es el sitio aquí de los chiflis, y es en Alemania donde están interesados. Hay mucha polémica, ¿no? Porque dice: oye, es que yo soy médico y yo salvo vidas, y sin embargo el Mbappé o el Ronaldo o el LeBron James, que yo soy de baloncesto, pues ganan miles de veces o decenas de miles de veces más que un médico, ¿no? Que salva vidas. Pues esto es inmoral, dicen algunos, ¿no? A ver, es que claro, el valor no es objetivo. Es un error de muchos políticos, ¿no? De estos ideólogos. El valor es subjetivo y es lo que otros están dispuestos a pagar. Yo, por ejemplo, no pago ni un euro por ver el fútbol, porque no me gusta. Ahora bien, por el baloncesto sí. Yo pago voluntariamente porque quiero ver ahora, oye, la Eurocopa, que está genial. Pues yo estoy dispuesto a pagar, pues yo quiero verlo. Claro, como yo, hay mucha gente que está dispuesta a pagar y eso genera ingresos masivos, que ninguna estructura pública ni estatal pues manda, sino que es del gusto de la gente, ¿no? Y esta gente no cobra por jugar al fútbol o al baloncesto, cobran por generar un enorme ecosistema económico de multimillonario, ¿no? O sea, al final, esta gente gana porque es lo que es capaz de generar, ¿no? Y el médico, yo le diría: mira, tú como médico, si inventas una tecnología, si inventas algo que salva millones de vidas, por ejemplo, una vacuna, pues también puedes ganar fortunas. Claro, no, pero es que yo soy médico de urgencias. Bueno, pues bien, pues sigue así. Oye, que yo no te lo niego, ¿no? La clave de todo, ¿qué es? Es la productividad, es la preparación que tengas, es cómo organices el trabajo o cómo te organicen, que también depende de los demás, ¿no? Claro. Y la tecnología que tengas, el tractor de mi primo Ángel de Azagra, ya sabes que es de Azagra, y sale siempre, ¿no? Pues es que mi primo Ángel es muchísimo más productivo con su tractor que un agricultor, pues por ejemplo, de Marruecos, o de Argelia, o de Sudán del Sur. Mi primo Ángel con el tractor trabaja más que 5.000 personas de allí, ¿no? Y luego también hace falta motivación y liderazgo, ¿no? Porque claro, si tienes un trabajador, es que chico, con este trabajador que tengo, o sea, perdón, con este jefe que tengo, tú te crees, no sé qué. Y luego la cultura empresarial que tengamos, Es decir, que tengas una cultura en la cual se valore tu trabajo, que haya incentivos, ¿no? Con lo cual, ¿qué hay que pensar? Hay que pensar en productividad, no en trabajar más horas ni menos horas, sino en ser más productivo, ¿no?
Porque
No, no...
en esta norma lo que está claro es que ha dividido a sindicatos, a los representantes de los trabajadores, digamos, y a los empresarios, a las confederaciones empresariales. No se van a poner de acuerdo en un tema como este.
A ver,
Y
tú a
no
mí me
han, y no han
dices...
meti, y no han metido la ecuación de la productividad en esta negociación, ¿eh?
Eso no sé, no sé, pues es que es la clave. Tú vas a ganar de acuerdo con tu productividad. Tu salario lo marca tu productividad. Y yo, me dices, Carlos, tú no quieres ganar más y trabajar menos. Venga, va. Yo facturo, ya sabes que mis clientes son empresas. Carlos, ¿quieres facturar el doble? Guay. Sí, pero claro, pero yo tengo un precio por el cual la gente está dispuesta a pagarme, ¿no? Oye, venga, va, este año 2025 voy a duplicar la tarifa. No, pues es que resulta que no me llama nadie. Pues entonces me tengo que ajustar, ¿no? Porque habrá también otras alternativas a mí. La cuestión es que nos tenemos que focalizar en el resultado que aportamos, ¿no? No las horas que trabajamos. Yo tenía un jefe, de cuyo nombre no puedo acordarme, que solía, oye, tenía la costumbre de venir, yo era director comercial y venía el hombre, ya cuando, imagínate, si teníamos que salir a las 7 de la tarde, pues aparecía por allá a las 7 menos 5, a las 7, y oye, ya se han ido todos, me decía, ya se han ido todos. Hombre, joder, pues han cumplido su horario. ¿Qué quieres? O sea, y lo que genera este tipo de jefes es que la gente haga horas extras y en vez de trabajar a las 4 de la tarde, estén trabajando a las 7. Coño, pues organízate en vez de café a las 4. En fin, esto también es muy español, ¿eh? Porque yo, que he trabajado fuera de España y conozco gente que ha trabajado fuera de España, dice, a ver, si tú a tu hora no te vas, es que te han puesto mal el trabajo. Eso es otra mentalidad, ¿no?
Carlos, el gobierno justifica esta medida no ya en la productividad de la que tú estás hablando, sino en la de generar un tiempo mayor de ocio y de tiempo libre en los trabajadores, bueno, también para su salud mental, para sus gastos también en tiempo de ocio. ¿Ahí
Sí,
hay algún
sí.
tipo de justificación? ¿La compartes?
Pues fíjate, yo no lo comparto porque, claro, estamos hablando de la trabajofobia. Yo estoy a prácticamente dos generaciones de la pobreza. Mi abuela Juanita me decía, Carlos, que soy pobre. Y digo, venga, abuela, no vengas con historias, ¿no? Pero la verdad que era muy pobrecica la mujer. Y no nos podemos permitir, los que hemos visto, entre comillas, pobre, ¿eh? No se asuste nadie ni llore. Pero bueno, pues gente humilde, ¿eh? Lo que quiere decir es que para vivir súper guay del Paraguay hay que ser rico. Y estamos en una sociedad que en muchos aspectos es rica comparada con mi abuela Juanita, ¿vale? Entonces, estamos en lo que es la trabajofobia. Somos una sociedad poscapitalista, que venimos de un desarrollo económico brutal, que si lo miramos a largo plazo, pues se puede observar, como digo, de cómo vivían mis abuelos ahora. Y eso genera una política actual, especialmente pues de la izquierda, hablando claramente, en que el trabajar es algo negativo, es alienante y es esclavizante, ¿no? En el trabajo, sin embargo, ¿yo qué pienso? Yo lo que pienso es que el trabajar no solamente es necesario para vivir, sino es que nos hace libres, porque nos permite depender de nosotros mismos, ¿no? Al final, yo mi trabajo lo considero como una parte muy importante de mi vida. Yo soy economista, ya sabes, y yo para mí es muy importante eso y quiero desarrollarme como persona y además puedo, como digo, pues digamos ganarme la vida, vulgarmente dicho, no dependiendo de los demás, ¿no? A mí hay otras cosas como ya te sabes que me alienan, que es que se queden con más del 50% de mis ingresos, ¿no? Entre el IVA y IRPF y Seguridad Social. Eso sí que me aliena, ¿no?
Pues Carlos Medrano, economista, profesor universitario, gracias por habernos desvelado algunas de las claves de esta normativa sobre la reducción de jornada laboral. Un saludo.
Gracias, Fermín. Un abrazo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Fibibox Iturrama ofrece esta tarde a las 6:30 una visita guiada gratuita a la exposición La Casa del Vacío, escuela de arquitectura para niños y jóvenes que investiga en torno al trabajo de las tres dimensiones en la educación. Es necesaria inscripción previa. La Red de Mayores del Casco Antiguo, en colaboración con Solera Asistencial, organiza sesiones de gimnasia que comenzarán el próximo lunes. Son gratuitas y se impartirán en el Centro Plazara en horario de 11:15 a 12 del mediodía. Es necesario inscribirse en el teléfono 610-124-987 o a través del correo electrónico redesdemayorescascoviejo@pamplona.es. Y Fibibox Condestable expone la muestra Navarra y sus gaiteros 100 años del concurso de 1924, que recoge material gráfico y musical, partituras originales, instrumentos del concurso, así como de los grupos de gaiteros que participaron. El horario de visita es de 11 a 1 y media y de 5 y media a 8 y media de la tarde.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! ¡Muy bonito! ¿Pero qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Qué ocurrió en Navarra hace 100 años? ¿Cómo éramos entonces los navarros y navarras? ¿Qué decisiones adoptaban nuestras administraciones? Pues bien, es algo que podemos resolver en la sección de la página web del Boletín Oficial de Navarra hace 100 años. Joseba Siain, director general de Presidencia y Gobierno Abierto. Muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas tardes, Fermín.
¿Por qué es bueno echar esa mirada hace 100 años? ¿Por qué ha decidido el gobierno abrir esa sección y poder saber cómo éramos hace un siglo?
Bueno, esto fue una iniciativa del propio equipo del Boletín Oficial de Navarra, que venía cumpliendo su trabajo y publicando los anuncios oficiales día a día, y que de alguna forma, por meter un ingrediente de innovación, decidió rebuscar en los boletines oficiales el papel que tenía desde hace más de 100 años y empezar a publicar en la página web noticias que curiosas que se habían publicado en el propio boletín, pues eso, hace tanto como 100 años.
¿Y qué nos podemos encontrar? ¿Cómo éramos los navarros hace 100 años? Desde luego muy diversos como ahora, ¿no?
Bueno, pues sí, efectivamente. Además, yo creo que es un buen ejemplo el propio boletín, la historia del propio boletín, ver esas publicaciones de hace 100 años y verlas de ahora, para ver también cómo ha evolucionado la propia sociedad navarra desde ese momento, ¿no? Y nos encontramos, de luego, con anuncios muy peculiares, muy locales, y que a día de hoy pues nos resultarían extraños, ¿no?, encontrárnoslos.
Uno de ellos, y por recordar alguno que de los que el propio gobierno nos ha informado, está los precios de la estancia en el manicomio de Navarra. Además, dicho así, sin tapujos, el manicomio de Navarra. ¿Cuánto costaba entrar al manicomio?
Correcto. Pues efectivamente, la propia palabra ya, ¿no?, demuestra, como bien dices, parte de esa evolución que hemos tenido como sociedad, ¿no? Y ya hoy en día, evidentemente, el edificio no se llama el manicomio. Sería incluso ofensivo llamarlo así. Y efectivamente, se hablaba en esa publicación de 1925 de que el manicomio entonces era un centro muy novedoso y muy potente comparado con otros centros de otras regiones. Y se hablaba de cuánto costaba, se actualizaban los precios, y una cosa muy curiosa es que había pensiones de primera, segunda y tercera. Y en función de cuál era tu categoría y cuál era tu estatus y qué tipo de pensión querías, pues podía ir desde las 3 pesetas diarias si pertenecías a la clase de la beneficencia, y si no, 450 pesetas por trimestre en pensión de tercera y 810, por ejemplo, en pensión de primera.
¿Cómo era el bon de hace 100 años, el de 1925? Ahora lo tenemos todos al alcance de la mano, al alcance de una pantalla, pero ¿cómo era entonces? ¿No era diario, por lo que he visto? ¿Qué periodicidad tenía? ¿Cuál era su importancia en la sociedad?
Efectivamente. Lo primero que tenemos que decir, que evidentemente el boletín era en papel. No existía, evidentemente, el boletín digital que hoy conocemos y que es la única versión que existe hoy. Se editaba 3 veces a la semana. Hoy en día publicamos los 5 días laborables. Y, bueno, pues efectivamente la gente que se suscribía pagaba una suscripción de 30 pesetas al año o, si querías un ejemplar suelto, 0,25 céntimos por ejemplar.
¿Y cómo era su penetración? ¿Se conoce si era importante, si mucha parte de la ciudadanía navarra accedía al mismo, si estaba suscrito a él?
Bueno, yo creo que había suscripciones tradicionales porque era uno de los métodos o herramientas para conocer la actualidad, ¿no? Y tener noticias oficiales de lo que estaba pasando en Navarra. Entonces, datos exactos no tengo, pero tenemos que darnos cuenta que a diferencia de hoy lo que pasa con tantos medios y sistemas de comunicación que tenemos, en aquel momento el boletín era un medio de comunicación oficial casi único, ¿no?
Además, dice el gobierno que esta publicación en la web no pretende convertirse en una hemeroteca, pero bueno, prácticamente lo es, ¿no?
Hombre, a nosotros nos hubiese gustado poder recoger todos los anuncios que se publicaban, ¿no? Pero eso es una labor muy ardua porque tenemos una serie de boletines en papel muy antiguos y entonces lo que ha querido el equipo es por lo menos hacer una publicación mensual que coincida justamente con los 100 años, ¿no? Empezamos en 2023, hay 12 publicaciones en consecuencia de 1923, 12 de 1924 y ahora ya vamos por la cuarta, que en breve será la quinta, de 1925, y se destacan aquellas que nos parecen de alguna forma más curiosas, ¿no? Para que la sociedad también pueda acceder a esta información, que te tengo que decir que está resultando muy interesante. Sí. A mí la gente por la calle me para y me dice, jo, qué buena idea, ¿no? Y que han visto los anuncios y que les parecen, pues eso, muy, muy curiosos.
Quizás esa sección tenga más visualizaciones que el boletín, el habitual, el de diario, ¿o no?
Bueno, creo que no llega a tanto, porque, bueno, en el boletín de hoy en día, el diario, se publican temas de mucho interés para la ciudadanía, ¿no? Y hay quien se ha seguido y lo mira todos los días. Creo que no tanto, pero yo creo que tiene una buena aceptación.
Porque lo que no ha cambiado es el espíritu del boletín como tal, ¿no? De publicar los anuncios oficiales de las administraciones públicas dirigidas a la ciudadanía. Ese espíritu, digamos, se mantiene intacto en 1925 o en 2025.
Correcto, eso es. El espíritu es el mismo. El espíritu es dar publicidad, oficialidad a anuncios de diversas administraciones públicas, porque publicamos de todo tipo de administraciones, la administración de la Comunidad Foral de Navarra, también entidades locales o de la Administración General del Estado, y también anuncios de particulares.
Pues Joseba Sain, muchísimas gracias por habernos acercado este boletín centenario y el boletín más actual a todos los oyentes de COPE, a los que hay que decirles que si quisieron alquilar el Teatro Gayarre hace 100 años les costaba 15.000 pesetas. Eso es una de las curiosidades que podemos consultar. Muchísimas gracias, Joseba, y un abrazo.
Pues muchas gracias a ti, Fermín. Un abrazo.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Es miércoles de conocer historia de Pamplona de la mano de Juan Echenique y con nuestro compañero Alberto Sanz.
Historia de Pamplona, un nuevo capítulo de la mano de Juan Echenique, autor de la trilogía de libros de Secretos de Pamplona, donde tenemos un montón de anécdotas, de historia y también, por supuesto, pues de cosas curiosas para conocer sobre nuestra ciudad. En esta ocasión vamos a hablar sobre la comparsa. Ya hemos hecho un episodio sobre la comparsa, pero en esta ocasión es la comparsa en Nueva York. Tendrás también, por supuesto, en la web de COPE Navarra, tendrás el enlace a conocer la historia entera de esta comparsa. Juan Echenique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas y encantado sobre todo de que la gente joven, porque los mayores seguro que recuerdan este capítulo de la historia de la comparsa, pero la gente joven seguramente mucha no sabrá que la comparsa en su día desfiló por la Quinta Avenida de Nueva York, ¿no?
Casi nada, ¿eh?
Casi nada, sí, sí.
Oye, que...
La calle más, no sé, probablemente más internacional y más reconocida, sí, del mundo entero, ¿no?
Ahora habrá que trabajar para repetir.
Ojalá, ojalá. ¿No? Además ahora sería más fácil el traslado y todo eso de lo, sí, que fue en su época.
Seguro que nos vas a dar datos porque, claro, nos tenemos que ir hasta 1965. Cuéntanos.
Pues sí, aquel año se celebraba la Feria Mundial en Nueva York y hubo un día, el Día de la Hispanidad, aunque en realidad el desfile se celebró el día 10 en vez del 12, pero bueno, un detalle sin mayor importancia. El Día de la Hispanidad desfilaron por Nueva York diferentes cuestiones vinculadas a nuestro país, España, y una de los desfiles fue de la comparsa de gigantes y cabezudos.
Oye, que este año se cumplen 60 años, ¿eh?
Uh-huh. Sí, bonita fecha, mira. Uh-huh. Has estado bien.
Vamos a reprogramar eso también para octubre, entonces.
Sí, sí, sí. Y luego, curiosamente, fíjate aquella qué cosas pasan. En aquel momento, repito, como bien has dicho, 1965, los gigantes americanos, Tocotoco y Braulia, los más oscuros, los más negros, los que van los dos últimos en la comparsa, para que nos entendamos, se quedaron en Pamplona, se quedaron sin viajar, porque los organizadores así lo pidieron debido a los disturbios raciales que en aquel momento había en Estados Unidos. Tengamos en cuenta, he leído en algunos sitios, por error, que los dos gigantes que no viajaron fueron los africanos, porque hay gente que asocia
Correcto.
Que los negros son los africanos, cuando en realidad los africanos son oscuros, pero los que son de verdad negros son los americanos.
Sí, sí. Toco Braulia.
Sí, sí, eso es. Pero además pensemos que lo que en Norteamérica, en Estados Unidos, les daba miedo en aquel momento era que dos gigantes negros representaran al continente americano. Pensaron que podría haber gente que eso se lo tomara como una provocación. Que los africanos fueran más o menos negros, a ellos estaba igual,
claro.
Porque tiene su sentido. Pero ellos no veían en aquel momento, como digo, como siempre digo, no juzguemos ahora lo que pasó sí.
hace 60 años, la mentalidad, sí. Bueno.
Y luego tengamos en cuenta que en aquel momento Estados Unidos estaba en una lucha terrible por la defensa de los derechos civiles de la comunidad afroamericana, que ese mismo año, en 1965, había sido asesinado Malcolm X, famoso líder de esa comunidad, y que Martin Luther King se había convertido como en el nuevo líder, el nuevo héroe, que por cierto lo asesinaron solo 3 años después. Entonces, bueno, estaba el país muy revuelto y entonces dijeron, oye, mira, los dos americanos, mejor si los dejáis allí y vienen los demás.
Oye,
y así se hizo.
Cuéntanos cómo fue ese viaje y, además de esa ausencia de los gigantes americanos, bueno, los gigantes estuvieron bien acompañados.
Sí, sí, fueron las 3 parejas de gigantes, como decimos, con Zaldicos y Kilikis, y fueron trasladados en avión a Nueva York. Y posteriormente, desde el aeropuerto de Nueva York hasta la Quinta Avenida, en camiones. En la delegación que viajó con la comparsa estaba el alcalde de Pamplona en aquel momento, Juan Miguel Arrieta, y quien era el primer teniente de alcalde, Lorenzo Martín y Corena, entre otras autoridades, porque fueron más. Y también viajaron un grupo de danzaris y otro de chistularis que acompañaron a los gigantes, como se puede ver en las fotografías a lo largo del desfile. Curioso ver danzaris y chistularis por la Quinta Avenida de Nueva York también con la comparsa, ¿verdad?
Oye, es una pena que no tengamos esa filmación, ese vídeo, ¿no? Porque sí. sería algo muy chulo de poder ver. Y por cierto, ¿qué recogía la prensa local de esta época? Te lo pregunto ya traducido, ¿eh? No hace falta que lo preguntes en inglés.
Por lo menos, Alberto, tengamos en cuenta que tenemos fotografías de aquel momento, ¿eh? Que si hubiera sido unos años antes ni siquiera tendríamos eso, y las fotografías pues son una maravilla verlas. No, pues la prensa decía, la prensa de aquí, de Pamplona, Alberto, decía, los gigantes han llamado la atención en Nueva York, no les empequeñecía el urbanismo de la gran ciudad. Han sido 2 horas de desfile entre aplausos, alborozo y estupor de los norteamericanos. Bueno, pues vamos a pensar que era así, ¿no? Y cuenta una anécdota que a mí me ha
Esta
hecho...
Esta curiosidad es chula, ¿eh?
Sí, me ha hecho mucha gracia. Y es que, claro, viajaron Kilikis y Zaldicos, pero no sus porteadores. Y entonces contrataron a unas personas allí en Nueva York para que los llevaran, que, bueno, casualidades de la época, eran negros, precisamente. Y en el momento que llegaba la hora de salir... por lo visto exigieron más dinero del que les habían dicho que les iban a dar, y ellos pedían que les dieran $20 por desfilar con los cabezudos y con los kilikis. Y total que dijeron, los responsables dijeron que ni hablar, y el desfile se inició sin cabezudos y sin zaldicos, pero sí con los gigantes. Y esto a mí me había perturbado un poco, porque yo en algunos sitios leía que habían bajado zaldicos y cabezudos, pero luego veía las fotos y en ninguna foto aparecían. Entonces digo, ¿pero esto a qué responde? Bueno, pues responde a que el desfile se inició sin ellos por este motivo. Con lo cual desfilaron los gigantes, las 3 parejas de gigantes, con los chistularis y con los danzaris.
Cuéntanos un poquito más el viaje de vuelta.
Pues en la vuelta, una vez cumplida el objetivo, la expedición aterrizó en Madrid el 19 de octubre, porque hubo algún acto más con motivo de la Feria Internacional. Entonces volvió el 19 de octubre, 9 días después del desfile. Llegaron a las 8:30 en un avión de Iberia a Madrid, con las autoridades españolas y navarras que se habían desplazado a tierras americanas. Estaba en aquel momento el ministro del Movimiento, así se llamaba, Solís Ruiz, el alcalde de Pamplona, como hemos comentado, con su esposa, y además viajaron, por ejemplo, 2 diputados, Velasco y Heras. Y el alcalde, nada más llegar, pues había periodistas esperándole y dijo... ha estado todo muy bien, nos han tratado perfectamente y creo que hemos dejado bien alto el pabellón de Pamplona y de Navarra. Seguro que es así, no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Uh-huh. Y luego los danzaris, chistularis y el resto de componentes de la expedición, digamos los que no eran autoridades, llegaron 2 horas más tarde en otro avión de Iberia, pero los gigantes todavía no habían llegado.
Nos tenemos que ir, voy a repetir fechas, 19 de octubre, nos tenemos que ir hasta el 5 de diciembre.
Sí, sí, casi 2 meses después, mes y medio largo, la prensa navarra recogía esta información. Hoy a las 12 aproximadamente llegan a Pamplona los gigantes, cabezudos y zaldicos que desfilaron por la Quinta Avenida de Nueva York. Como se sabe, el viaje de vuelta lo han realizado en barco. A esto se debe el retraso de la llegada. Los gigantes serán descargados en la Plaza de Toros. Se espera que lleguen bastante deteriorados.
Uy, ¡qué pesimismo!
Sí, decía la prensa. Y eso, vinieron, la verdad es que hicieron el viaje de vuelta en barco, por eso les costó tanto tiempo. Y luego sí que de Barcelona aquí fueron trasladados y bueno, realmente no sé cómo llegaron de deteriorados, pero sí que sé que hubo que hacerles algunos pequeños apaños después de semejante viaje. Nunca habían estado ni han vuelto a estar los gigantes tanto tiempo fuera de Pamplona, ni probablemente estarán.
Ni probablemente estarán, como bien dices, pero ojalá vuelvan a conquistar la Quinta Avenida, oye, ¿por qué no otras ciudades emblemáticas de este mundo? Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Foro Europeo ya tiene abierta su campaña de matriculación y nos acercamos hasta sus instalaciones para conocer cómo va. Estamos con Adriana Puello, la directora de Foro Europeo. Adriana, muy buenas tardes y bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Campaña de matriculación ya abierta para apuntarnos, ¿a qué grados?
A cualquiera de nuestras 3 áreas formativas, en las áreas de empresa, deporte y audiovisual. En empresa ofrecemos 2 grados de empresa que combinan los conocimientos fundamentales de la empresa en los grados de administración y finanzas o asistencia a la dirección y los podemos combinar con los grados de marketing y publicidad y comercio internacional. En el área de deporte tenemos el grado superior en enseñanza y animación sociodeportiva y en la rama audiovisual otro 2 grados, el de realización de proyectos audiovisuales y espectáculos combinado con el grado superior de producción.
Mañana jueves hay jornada de puertas abiertas. ¿Qué queréis hacer en esa jornada? ¿Qué es lo que enseñáis?
Eso es, pues mañana a las 6 en Foro Europeo son nuestras puertas abiertas, efectivamente, y queremos acercar y abrir el centro para los futuros estudiantes, para que nos conozcan, nos pregunten las dudas que tengan, conozcan nuestras instalaciones, que están totalmente reformadas y adaptadas a estas 3 áreas formativas, y bueno, pues que puedan vivir un poquito el ambiente que tenemos aquí y la experiencia académica que ofrecemos y que pueden tener ellos el año que viene.
Uh-huh. Y a partir de esa experiencia académica que se les enseña, también se les comenta qué tipo de salidas profesionales puede tener, cuál va a ser el mercado laboral al que pueden aspirar.
Por supuesto, este es al final la finalidad de la formación profesional, esa aplicación práctica y esas salidas profesionales a las que van a acceder de manera bastante cercana en el tiempo. En las áreas de empresa, como hemos comentado antes, son 2 grados, tienen un perfil, por tanto, bastante 360, que les permite acceder a muchos puestos diferentes, cualquier puesto de administración, en tema contable, pero también en temas de marketing, por ejemplo, de community manager o técnicos de logística y de comercio internacional en cualquier empresa. En el área de deporte las salidas son también muy amplias, desde preparación física, técnico de sala o a monitor de categorías base. En el sector audiovisual el 2 grado de nuevo les da un perfil muy polivalente en todo lo que es la realización, operación de cámara, guión, producción audiovisual, tanto en lo que es cine, televisión, como también en el mundo del marketing y la publicidad. Desde luego, todas van enfocadas de manera transversal a poder emprender. Es algo que va muy en el ADN de la escuela y cualquier persona que esté interesada en poder emprender en cualquiera de estas tres áreas formativas, pues creemos que es su sitio para tener los conocimientos necesarios para poder hacerlo.
Estábamos hablando de que la campaña de matriculación ya está abierta. Cuéntanos, Adriana, un poquito los plazos, hasta qué fechas es posible matricularse, cómo se puede hacer.
Como Foro Europeo es un centro privado, no tenemos plazos como tal. Nosotros hemos empezado a matricular, estamos muy contentos de la acogida que tienen estos grados en la sociedad navarra y de fuera de ella también. Y, como te decía, no tenemos plazos porque no funcionamos con prematrícula, funcionamos con una matrícula reservada. ¿Esto qué significa? Que cuando una persona es admitida en el grado, se le reserva la matrícula sin tener que esperar a listas. Lo que tiene de bueno es que sabemos de la matrícula desde el primer momento en el que se le admite. Lo que tiene de malo es que no tenemos finalización de matrícula. Cuando se llenan las plazas, se acaba de matricular y no podemos matricular a más gente porque tenemos un cupo tasado y así es como funcionamos. Llevamos matriculando ya unos meses y matricularemos hasta que llenemos las plazas.
Pues si quieren tener más información, pónganse en contacto con Foro Europeo, la Escuela de Negocios de Navarra, que están en Cizur Menor, a través, por ejemplo, de su página web foroeuropeo.com. Adriana Pueyo, directora de Foro Europeo, muchísimas gracias por habernos atendido en COPE.
Muchas gracias a ti.
Y a esta hora hablamos de ciencia con Joaquín Sevilla. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Para hablar de un tema interesante, animales australianos que brillan cuando son iluminados con luz negra. A ver, ¿qué contamos de esto?
Pues para empezar, la sorpresa, ¿no? Que son esos titulares que dices, ¿qué gente? ¿Por qué hay alguien que estudia estas cosas, no? ¿Qué cosa más absurda? Pero bueno, luego cuando rascas, las cosas tienen su interés. Entonces, sobre esto, que es un artículo que se ha publicado hace unos días, 5 o 6 días, que han descubierto, lo han analizado en detalle, qué moléculas son las responsables de ese hecho, pero merece la pena comentar no esos detalles del estudio, sino las dos ideas principales. ¿Qué es eso de brillar con luz negra, con luz ultravioleta? ¿Y por qué el pelo de muchos animales, especialmente en Australia, además, tienen esa propiedad, ¿no?
Entonces, lo primero es la fotoluminiscencia, ¿no?
Eso es. Ese es el nombre que tiene un fenómeno que muchos de nosotros, la verdad es que ahora ya está un poco en desuso, pero los que tenemos cierta edad y íbamos a discotecas hace unos años y pubs, había eso que llamaban luz negra, unos fluorescentes, unas bombillas que emitían luz ultravioleta y que lo que hacía es pues que las camisas blancas, algunas cosas brillaran mucho.
Las sonrisas también, ¿no? Muchas veces las
sonrisas. Dientes, sí. Claro, y los gin tonics. Porque en realidad lo que pasa ahí es que la luz, en este caso ultravioleta y por lo tanto no visible, es absorbida, en el caso del gin tonic, por la molécula, o de la tónica, no hace falta que tenga ginebra. La molécula responsable de este fenómeno es la quinina, que está en la tónica, no en la ginebra, ¿no? Entonces, esas moléculas absorben un rayo ultravioleta y lo devuelven en el visible. Entonces, la sensación es que de ahí sale luz que no estaba en otro sitio, porque la que le llega para producir ese efecto era invisible a nuestro ojo. Entonces, esa tónica está generando luz de donde no la había, ¿no? De donde no la había visible, pero en realidad sí que la había. Entonces, ese fenómeno que hemos podido vivir ahí le pasa no solo con luz ultravioleta, puede pasar con otros tipos de luces, que hay sustancias que tienen esa propiedad, absorben luz de un color y la reemiten en un color pues de menos energía, ¿no? Más hacia el rojo en el arco iris.
¿Y por qué pasa esto en los animales? El estudio se centra en los animales, es aquí la parte interesante, ¿no?
Eso es, esa es la sorpresa. Pues resulta que, o sea, ¿por qué los animales podrían? Animales, además, estamos hablando de mamíferos, del pelaje de mamíferos, porque sí que hay idea de que, o sea, sí que sabemos que muchos insectos sí que extienden su rango de visión al ultravioleta, por ejemplo las abejas, y entonces ven las flores con unos colores, con unos matices que nosotros no vemos. Pero es que en realidad los mamíferos ni ven el ultravioleta especialmente, ni tienen, ni dispone el mundo de fuentes de luz ultravioleta por la noche, por el día, que es el sol el que lo emite mezclado con tanto visible que es inapreciable. Entonces no parece que haya una razón evolutiva. O sea, ¿qué ventaja tendría un animal porque su piel tenga esta característica o no, ¿no? Su pelaje. La verdad es que le han dado muchas vueltas. Por cierto, que esto también, dice, si esto, ¿quién lo miró? Pues se descubrió un poco por casualidad a principios del siglo XX, pero nadie le dio mucha importancia, pero justo en la pandemia, en un museo, como no tenían mucho que hacer porque estaba cerrado, pues empezaron a estudiarlo sistemáticamente con animales que tenían allí disecados y empezaron a en Australia a sorprenderse porque prácticamente todos, o muchos de ellos, pues tenían esta propiedad y además en diferentes colores. Y entonces a partir de ahí se generó pues un estudio más profundo porque pues ahí había algo interesante. Y lo que se ha ido comprobando es, como digo, en este último estudio, qué moléculas son, y sin embargo no parece que se encuentre una razón evolutiva, que eso sea nada interesante. Más bien parece que es un efecto secundario de las moléculas que tienen otros intereses, pues como la quinina o la clorofila en las plantas. La clorofila, curiosamente, es también fotoluminiscente, absorbe verde y devuelve rojo. Este es un experimento que puede hacer uno, si todavía, porque ahora no se venden láseres verdes como antes, sí, que era muy de feria, porque pueden ser peligrosos por algunas razones, pero bueno, todavía habrá quien tenga y tampoco es que sean imposibles de conseguir. Pues si tú le enchufas con un láser verde a una aceitera, sí, a aceite, especialmente si es aceite de oliva virgen extra.
Del caro, que... vaya, del caro.
Sí, pero en realidad funciona con cualquier aceite
de
oliva. Le das con el láser y tú ves que el rayo que entraba era verde, sí, y el que atraviesa el aceite es rojo. Y en realidad lo que pasa es que los fotones verdes allí son absorbidos por la clorofila que queda en el proceso de extracción del aceite y le da ese tono verdoso al aceite y nos devuelve ese rojo. Y en realidad la clorofila, la función que tiene no es ese juego de, ¿no?, de divertirnos con esta tontería, sino ese es un efecto secundario de su función principal, que es la de convertir la luz visible en energía, ¿no?, absorber esa energía y ser capaz de construir la propia planta, en fin, la fotosíntesis que nos explicaban en la escuela de pequeños. Entonces parece que es un efecto secundario, pero bueno, que tiene esa curiosidad.
Pues Joaquín Sevilla, doctor en física y director de la Cátedra de Cultura Científica Laboral Cucha, muchísimas gracias por habernos atendido un miércoles más. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:10 de la mañana, estamos en COPE Navarra contándote noticias como, por ejemplo, que el Gobierno de Navarra ha aprobado el que es su segundo plan de acción exterior para consolidar la posición de la comunidad a nivel internacional desde un compromiso con Europa. Nos lo ha explicado esta mañana, después del Consejo de Gobierno y en rueda de prensa, la consejera y vicepresidenta Ana Ollo.
También en esa clara vocación transfronteriza y, como digo, en la importancia de fortalecer la relación con la ciudadanía navarra en el exterior. Como región tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que ganar. Evidentemente tenemos puntas de excelencia que tenemos que contar y aportar en ese horizonte europeo.
La consejera, que ha explicado que este plan, el segundo plan de acción exterior, va a contar con una financiación de 34 millones y medio de euros y dice que ahora es más necesario que nunca.
Necesitamos más que nunca una Europa fuerte, una Europa que desde luego en este momento está tocada, está dividida, pero que sigue siendo la reserva mundial de muchos valores democráticos y del estado de bienestar. Por eso, Navarra, apostamos por una Europa cohesionada socialmente, democrática, desarrollada y sostenible en lo que llamamos una cogobernanza multilateral en la que además de los estados, las regiones, tengamos nuestra voz propia.
Y esta presentación, la de este segundo plan de acción exterior, con 34 millones de euros, 34 millones y medio, se realiza dos días antes de que se celebre el Día de Europa. Este viernes, 9 de mayo, se celebrará y se conmemorará, como decimos, el Día de Europa. No ha sido el único asunto que ha tratado el Consejo de Gobierno, del Gobierno Navarro, porque esta mañana también nos han dicho que quieren reducir la tasa de temporalidad por debajo del 8%. Para ello, se ha aprobado un decreto ley con medidas extraordinarias y urgentes en materia de personal. Medidas que han sido negociadas en la mesa general, es decir, con los sindicatos, como nos ha contado la consejera y portavoz Amparo López.
Y se centrarán en las condiciones para la concesión de las excedencias voluntarias, la simplificación administrativa de los procesos selectivos de ingreso y concurso de traslado, aprovechando la tramitación electrónica de los procedimientos, la valoración únicamente de la antigüedad en el puesto y los idiomas en los concursos de traslado en función del puesto y su ubicación.
Habrá mejoras también en las modalidades de ingreso en salud para incentivar especialmente la ocupación de aquellas plazas que a día de hoy están siendo de difícil cobertura. Y os recordamos es que además el 16% de las plazas estructurales del gobierno es hasta donde quiere llegar con esa temporalidad, el 8% del conjunto de las plazas públicas del Gobierno de Navarra. ¿Qué tal? Soy Fermín Las Peñas, te estoy contando noticias e historias aquí en COPE Navarra, como por ejemplo también que UPN hoy ha denunciado que el Ayuntamiento de Pamplona sigue sin dar ningún paso para el avance del barrio de Ripagaina, porque afirma el grupo político que los grupos municipales y los ayuntamientos implicados siguen sin información sobre una supuesta encuesta que se iba a hacer a lo largo del mes de mayo. Escuchamos a Cristina Ibarrola, la presidenta de UPN.
Joseba Asirón no ha llevado al Ayuntamiento de Pamplona ni a pleno, ni a comisiones, ni a ningún tipo de información, nada en relación con este proceso. Los grupos municipales del Ayuntamiento de Pamplona, al menos UPN, no sabemos nada por su boca. Ha habido solamente una reunión de los cuatro alcaldes, pero sin ningún paso adelante por parte del Ayuntamiento de Pamplona.
Y que no se hizo porque los otros tres ayuntamientos rechazaron firmar un convenio para esa encuesta en la que dice Ibarrola que no se especificaba nada.
Y en el que se sigue sin querer concretar exactamente qué se va a preguntar, si lo que se va a preguntar con las posibles soluciones que tienen que votar los vecinos van a servir o no para algo, en qué condiciones y qué decisiones se van a adoptar en base a esas posibles respuestas de los vecinos.
Y hoy, el día de hoy, lo hemos dedicado en COPE Navarra a lo largo de todo el mediodía a hablar sobre el uso de los móviles que de él hacen tanto los adolescentes como incluso los más pequeños, los menores hasta de 12 años. Parece que la presión social podría ser la causante de que muchas familias den a sus hijos menores un smartphone. Evitar esa presión social y ese miedo que tienen las familias a la reacción de sus hijos e hijas es uno de los objetivos de la recién nacida Asociación Adolescencias Libres de Móviles de Navarra, porque es que actualmente el 62% de los niños de entre 10 y 15 años ya dispone de un teléfono inteligente, es decir, de un teléfono con internet en nuestra comunidad, aunque es el 10% menos que en 2016. Hoy hemos estado con Susana Heredia, que es la presidenta de esta asociación.
Muchas de las familias nos cuentan que acaban comprándole un smartphone porque tienen miedo de que se queden apartados, ¿no? Cuando ya el resto de la cuadrilla de tu peque pues tiene un smartphone, quedan a través de WhatsApp, bueno, pues es difícil aguantar sin smartphone. Queremos reducir esa presión social y lo que buscamos es pues, pactos de familias, que también haya un respaldo de las instituciones públicas.
¿Y qué dicen los expertos al hilo de este asunto? Pues educación y ejemplo de los adultos. Por ejemplo, lo que nos ha compartido hoy Gregorio Luri, esa idea de que la presión social efectivamente lleva a comprar un smartphone, pero discrepa de que debería prohibirse. Apuesta, como decimos, por la educación. De hecho, dice que hay colegios que están haciendo muy bien y que trabajan buenos proyectos.
En una sociedad tecnológica como la nuestra, se va a ver cada vez más enfrentada a situaciones de este tipo. ¿Educar es más complejo? Sí, pero los padres estamos, entre otras cosas, para dar la tabarra y no debiéramos renunciar a ello.
Noticias en COPE Navarra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Salud y bienestar. La ventana.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y la fatiga. Cuida tus huesos, músculos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsadiet. Y en mayo, al comprar 2 unidades, masajeador eléctrico de regalo. ¿Dónde?
La ventana natural.
Máximo ahorro en tu supermercado Unide. Aprovecha nuestras ofertas y disfruta de precios tan bajos como...
Hasta el 7 de mayo, galletas María Dorada Gullón, pack de 3 por 200 gramos por solo 1,49€.
Cerca, tan tuyo.
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Volque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Volque.
BYD, referente en movilidad eléctrica y líder mundial en vehículos enchufables, ha llegado a Pamplona de la mano de Blendio, uno de los grupos de automoción más importantes del norte de España. La conducción del futuro alcanza una nueva dimensión en autonomía, tecnología y sostenibilidad. Ven a conocer los modelos BYD a Blendio en Parque Empresarial Galaria de Cordovilla y descubre por qué todo el mundo habla de ellos.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Tiempo para el deporte, Alberto Sanz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Lo primero que te cuento es que Jon Moncayola es la única baja de Osasuna de momento para el partido del domingo frente al Betis, que recupera a Vicente Moreno a Catena y eso implica que va a tener que tomar decisiones en cuanto a la alineación, incluso también hacia el sistema, porque tanto Catena como Brian Zaragoza se postulan para ser titulares en el partido del domingo. Son 4 partidos y hemos hablado con Pedro Martín, con el especialista en datos de tiempo de juego, para preguntarle algo muy sencillo, que es cuántos puntos van a hacer falta para ser séptimo y octavo en esta liga, o lo que es lo mismo, para ir a Europa League o a Conference. La respuesta...
A las 3:25.
A las 3:25 te la cuento. Yeah. Y también la tendrás, por supuesto, en cope.es/Navarra.
Gracias, Alberto. En esa página web, cope.es/Navarra, ya puedes votar, ver los candidatos, los carteles candidatos a los Sanfermines de